Radio Uyum.
Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda los del pueblo. Y bueno, recordamos que la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante con un compañero petrolero de la zona sur de Neuquén. O sea, todo nos contaba cómo había sido una experiencia a partir de un grupo autoconvocado que llegó a formar una lista y darle una gran disputa a la burocracia de Pereira, ¿no? Pereira, este dirigente del sindicato del petróleo que abarca Neuquén, Río Negro y La Pampa. Y bueno, por una cuestión de tiempo, alguna dificultad que tuvo el compañero que lo había parado la policía, digamos, y le pedía circular, que estaba en la ruta, no pudimos hacer a fondo el reportaje, así que retomamos después de una semana y con algunas novedades. Luis, buenas noches, ¿nos escuchas?
Hola, buenas noches, Emilio. Saludo a toda la audiencia y, bueno, gracias ya por brindar este espacio.
Bueno, gracias a vos por atendernos nuevamente. Y, bueno, habíamos quedado en eso, ¿no? Una gran performance de ustedes, a pesar de que le habían bajado fiscales, que le habían cuestionado fiscales que ustedes habían propuesto. Nos habías contado que en las mesas donde ustedes pudieron poner fiscales ganó la lista que ustedes estaban representando, y bueno, y que todo esto trajo una serie de denuncias. Bueno, retomemos ahí, Luis, contanos cómo está la situación actual.
Te comento, Emilio, sí, así es como decís. El día de las elecciones, el 20 de octubre del mes pasado, bueno, como bien lo decías, tendría que ser el día 19 a las 21 y 22 de la noche, para ser exacto. Nos impugnaron más de 170 fiscales de los 264 fiscales que había, mesas, ¿no?, en distintas localidades, sí, en distintas empresas. ¿Qué es lo que dice la ley 23.551, que es de asociaciones sindicales, para que entiendan un poco? Que los fiscales los busca el apoderado, pero no te dice de qué origen es.
Claro.
No dice exactamente que tienen que ser petroleros. ¿Y qué más claro o qué más transparente era un fiscal que no conociera a nadie, que ni estuviera de un lado ni del otro? Yo creo que era lo más transparente.
Sí.
Entonces, como nosotros habíamos solicitado eso, nunca nos dijeron. Nos hicieron presentar los fiscales, lo habíamos presentado una semana antes, y el día lunes nos dijeron, bueno, tienen 24 horas. Así que el día martes yo estuve justamente en la localidad de Neuquén y entregamos los fiscales porque querían que estuvieran los fiscales enumerados en cada mesa que íbamos a estar, ¿no?
Claro.
Eran dos en las tres provincias, en distintas empresas. Así que le presentamos todos los fiscales. Bueno, a la noche, a las 21 y 22, como te dije, nos sacaron 176 fiscales aproximadamente, eran más del 70%. Así que en las mesas donde nosotros fiscalizamos, así como te comenté el otro día, sí ganamos.
Bien.
Y bueno, era de más decir que fue un fraude muy grande. El tema de las elecciones quedó a la vista de todos los petroleros y de toda la gente, porque hubieron videos, hubieron audios de delegados regionales que decían que no repusieran las boletas verdes, que no las repusieran. Bueno, fue un fraude muy grande. Las urnas donde estaban los cuartos oscuros, supuestamente, entre comillas, decimos así, porque estaban mirando los fiscales qué boleta vos agarrabas.
Claro.
O iban y te marcaban, ponían dos boletas verdes para saber si iba uno y agarraba. Después a ese muchacho iban y lo anotaban en un cuadernito.
Mirá.
Y hoy, justamente hoy, recién terminé de hablar con un compañero de Rincón, están amenazando a todos los compañeros, le están pidiendo la cabeza, lo están suspendiendo por X cantidad de días. Entonces eso se tiene que terminar. Por eso nosotros estamos luchando. Justamente hoy era el Día de la Democracia, ¿no? El Día de la Militancia, perdón.
Sí.
Y nosotros estamos militando por compañeros. Este es un grupo que quizá empezamos como unos locos, como nos dijeron, pero hoy somos muchos. Uh-huh. Y queremos un cambio porque estamos bajo un zapato hace mucho tiempo.
Claro.
Y comento más, nosotros hablamos el día miércoles, el día jueves, Walter Sosaya, que es el secretario general, y Martín, que está en la parte de secretario gremial, se acercaron a hablar con unos compañeros en la localidad de Rincón. Ellos son de allá, se acercaron al campo. No entraron al campo, sino se quedaron al costado de la ruta hablando con los compañeros que salieron desde su lugar de trabajo, salieron,
sí,
a la ruta a escuchar la propuesta de Walter y de Martín. Cruzó un grupo de delegados, y te lo nombro porque fue Luis Gordillo, uno que está dentro de la lista, que es secretario de acta, creo que sale, y otros muchachos más, los vieron, pararon en la camioneta y se acercaron, cuando los siguieron, ¿no?, cuando entraron a la localidad de Rincón, y en una calle, para ser exacto, Río Colorado de Sarmiento, los agarraron, les pusieron las camionetas enfrente, los bajaron y los golpearon por todos lados, los muchachos. Mandado por la gente de Grêmio. Entonces, eso es lo que estamos luchando, que esto se tiene que terminar.
Claro,
y ellos dicen que están hace 40 años, están hace un poco más, pero si están hace tanta cantidad de tiempo y han hecho las cosas bien, no tienen por qué temer.
Claro.
No tienen por qué temer, ni tampoco amenazar al Ministerio de Trabajo que van a hacer esto, porque están amenazando ahora que van a hacer una huelga, van a hacer esto, van a hacer aquello. Las elecciones, y hace poquito yo miré, para ser exacto el lunes, que salió acá en un reporte del diario, que Nicaragua, Argentina está denunciando las elecciones de Nicaragua porque pasó exactamente lo mismo que las elecciones de nosotros de petroleros nomás.
Claro.
Entonces nos estamos quejando de un país extranjero y no nos fijamos lo que pasa en nuestro país, y eso te da bronca, te molesta.
Te molesta
porque estamos siempre mirando a los de afuera y no de nosotros.
Claro.
Están haciendo fraude, golpean a nuestros compañeros, están amenazando. Y están amenazando a la misma señora hoy que tiene que dar una resolución. Entonces esto se tiene que terminar. Esta gente ya tiene que salirse de acá. Son todos empresarios que no luchan por los trabajadores, ¿no?
Claro. ¿Vos decís que están amenazando a la jueza, a la jueza fiscal? ¿Quién es?
Sí, están amenazando que aunque van a hacer un paro energético, así que, bueno, ahí está en la decisión de ellos. Ellos son nuestras autoridades que tienen que decir qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, y si van a hacer las elecciones nuevamente o no. Pero yo creo que se tiene que terminar la Argentina así. Estamos en democracia, no puede venir cualquier persona a amenazarte. Y son nuestras autoridades, nuestro poder judicial, nuestros poderes políticos, entonces que tienen que agarrar y sentarse y poner los papeles sobre la mesa y lo que tienen que poner arriba de la mesa, ¿no?
Y sí. Bueno, pero indudablemente, ¿no? Pereira no es poca cosa ahí en la zona, ¿no? Este hombre ha sido, no sé si ha sido senador nacional o diputado provincial, puede ser que haya tenido un cargo legislativo importante.
Sí, fue senador hace bastante tiempo, un par de años nomás, no mucho, pero bueno, la gente también le dio la espalda, la gente dijo basta, porque desde que él se metió empezó a tirar todo en contra, y bueno, ahí fue lo que pasó con la adenda. Dentro de la adenda del 2017 que se firmó, quedamos muchos compañeros que quedaron en la calle.
Sí.
También hay muchos compañeros que fallecieron, muchos pilares de familia, compañeros y compañeras, ¿no?
Sí.
Muchas mujeres que son pilares de familia y que hoy están en la calle también, porque hay que ser realista. Mucha gente que dio su vida por el trabajo, porque hay muchísima gente, y que hoy en día no tiene un sueldo digno, porque todavía no se puede jubilar.
Indudablemente. O sea, bueno, también fue el que hizo el acuerdo para bajar las condiciones, y modificar las condiciones laborales para Vaca Muerta.
Exactamente, la gente hoy piensa que Vaca Muerta es Dubái.
Sí.
La meseta, la figura de la Vaca Muerta abarca las tres provincias.
Sí.
Hoy en día se está explotando lo que es Añelo nomás, pero vuelvo a decir, Añelo no es Dubái. Añelo es una localidad muy pobre, como sociedad es muy pobre. Rica en petróleo, como son muchas localidades.
Sí.
Pero hoy en día se están abocando solamente a eso, y nosotros que estamos con una recuperación secundaria, han dejado a nuestros yacimientos que se sigan fundiendo. No hay mantenimiento, trabajo hay, trabajo hay. Pero hoy en día están haciendo vista a solamente a un solo objetivo.
La recuperación secundaria no implica fracking.
No implica fracking, no, exactamente no.
¿Y en Añelo qué se está haciendo? ¿Fracking?
Y en Añelo sí se está haciendo fracking, exactamente.
Ajá.
Exactamente allá, por eso hoy en día el objetivo del gobierno y una realidad está allá. Están mirando solamente Añelo. Pero lo vuelvo a decir, miran lo que extraen, no miran la sociedad.
Y sí, el daño
no
que
miran
deja.
La sociedad, porque, y claro, es un pueblito muy precario que está así hace muchísimos años.
Sí.
Es un pueblo petrolero, pero no ha crecido como sociedad.
Claro. O sea que
es duro,
que
es duro
la gente de la zona que está de paso, digamos, no haya un arraigo ahí, ¿o sí?
Mirá, la gente está de paso, y para que tenga conocimiento, ellos han hecho mismos, la gente del gremio, de Ruchi, su Zetaferro, han hecho hoteles que van y paran dentro de sus hoteles.
Claro.
Es toda gente de afuera, y bueno.
Ah, mirá vos.
El pueblito es muy chiquito, es reducido.
Ajá.
Es un pueblo todavía, ¿viste?
O sea que bueno, encima hacen guita de
a costilla de los demás.
Claro,
sí. Exactamente. Hacen guita y se la llevan afuera porque viene gente de afuera.
Claro.
Y el pueblo sigue así, la gente del pueblo no crece porque ni la gente del pueblo tiene trabajo.
Claro.
Es duro decirlo, pero es una realidad que esto la gente lo tiene que saber.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Como pasa solamente en Añelo, pasa en todas las provincias. Y cada persona que está dentro del gremio tiene su CUR. Están, me imagino,
porque también
buscando sus intereses.
Claro, ahí está el negocio de del catering, está el negocio digamos, de los desechos, o sea,
hay todo lo que te imagines lo tapan. Yo soy estudiante de la carrera de higiene y seguridad, me estoy por recibir, y vemos muchas cosas que nos enseñaron, mucha teoría. Yo trabajo hace 17 años en el campo, y veo, trabajo en el sector eléctrico yo, ¿no? Pero vos ves tantas cosas que se han logrado, y con la venda esta tantas cosas que se perdieron.
Claro.
Decirte que sacaron tantas X cantidad de compañeros que estaban haciendo el franking, de servicios especiales, que eran 19, bajaron a 14, y ahora lo dicen como un logro que ganaron dos compañeros más para que suban de nuevo. ¿Los otros que sacaste? Antes no se podía hacer un DTM de noche por el riesgo, porque no había iluminación, y ahora lo hacen.
Claro.
No se podía trabajar con tanta cantidad de viento y lo hacen.
Claro.
Y ahora la gente, si estás acá, o por decirte hoy en un punto exacto, y te tienen que mandar a otra localidad a trabajar, te mandan, porque ahora está permitido por la venda esa.
Mirá vos, todo eso pone en riesgo la vida también del operario.
Es que ha fallecido mucha gente por todas estas cosas que están pasando.
Claro.
Y eso no lo dicen, eso lo tienen tapado. Tenemos muchos compañeros que han fallecido, y hoy siempre lo decimos, esto somos un número para la empresa.
Claro.
Y para el sindicato también. Porque vos sos un miembro del sindicato mientras aportaste. Tenemos muchos compañeros y siempre nos recordamos las cosas que pasan. En el 2006 acá hubo un piquete muy grande con la gente de PRAI, y golpearon a un compañero acá en la localidad, fue en la localidad de Añelo, pero el muchacho era de acá de Catriel,
sí,
donde soy yo, y el compañero termina falleciendo por la cantidad de golpes que recibió,
claro,
mandado por la gente esta, ¿no?
Claro.
¿Por qué lo que hacen pelear trabajador con trabajador? Si iba a trabajar, lo agarraron los que estaban haciendo paro, que también eran trabajadores, y terminaban golpeando.
Mirá,
y lo terminan matando. En la localidad de 25 de mayo, para ser exacto, en el Puente Dique, en el año 2008, cuando Río Negro se separa de Federación, Río Negro no queda en La Pampa, Pereira,
sí,
matan a una persona.
Mirá.
Termina peleando trabajador con trabajador,
sí,
y esas cosas
sí,
están tapadas. Y hay causa porque saben todo lo que pasó. Pero esa persona, ese padre de familia, no está más.
Claro.
Entonces estas cosas la gente tiene que saber todo lo que pasa. Es una mafia, y una mafia grande. Y nosotros estamos combatiendo con toda esta gente.
Pues
y estamos pidiendo que las elecciones salgan nuevamente, como se tienen que hacer. Así como está reclamando Argentina lo que ha pasado en Nicaragua, que haga lo que di, que luche por los derechos argentinos, ¿no?
Claro, que haga respetar las libertades democráticas acá en el país. Pero bueno, por eso yo insistía, ¿no? O sea, este Pereira es un burócrata que tiene un peso tremendo a nivel nacional. Y bueno, como vos decís, son 40 años de mafia, de organización mafiosa. Va a ser muy difícil que largue la teta así nomás. Salvo, bueno, también, que haya una intervención severa de la justicia para que, bueno, se revean los procesos electorales ahí. ¿Cómo ves vos eso? ¿Lo ves posible? ¿Pensás que puede haber alguna...?
Soy una persona de fe y tengo mucha fe en Dios, que las cosas van a cambiar.
Sí.
Tengo plena seguridad en Dios, porque es al que me rindo siempre y me arrodillo, le oro. Es a Dios. Esta gente, por ahí me preguntan, ¿y no le tenés miedo? No le tengo miedo, porque yo no dependo de él.
Claro.
Yo también tengo dos manos y dos pies para seguir trabajando, no dependo solamente del petróleo. Pero nos tenemos que levantar toda la gente trabajadora a luchar contra esta gente, si no, nuestro país, y acá en nuestras tres provincias, nosotros lo vemos todo sometido, la gente tiene miedo.
Claro.
Tiene un miedo terrible lo decían los compañeros, me estaban mirando, tenía que agarrar la boleta de ellos. O te ponían dos boletes y los marcaban a los compañeros de que los iban a agarrar la boleta verde. Entonces eso se tiene que terminar.
Claro.
Se tiene que terminar.
Sí,
yo realmente creo que vamos a volver a las elecciones y van a ser como se tienen que hacer, transparentes. Como todos los compañeros quieren, porque hoy lo vimos, nosotros lo veníamos viendo y veníamos luchando en este proyecto que nos trataban de imberbel, de fantasioso, de payaso,
claro,
de aventurero, de cuatro de copa. Nos dijeron infinidades de apodos, pero nosotros nos seguimos en pie y pensábamos que nos íbamos a callar, que nos iban a amedrentar con los golpizas porque a mí me pegaron, a mi papá, el mismo hijo de Pereira, moviendo con un arma, moviendo la policía. Mirá. Nosotros seguimos firmes trabajando, nunca nos bajamos. Y no nos vamos a bajar porque tenemos un objetivo de pelear por la gente, porque son 22.000 afiliados. Son 22.000 afiliados y esto yo creo que es histórico. Salga como salga, hoy esto es histórico. Salga como salga. Mirá vos. Porque van a decir, esta gente se animó a pelear.
Bueno, por y eso sería importante también conocer eso. ¿Cómo surge este grupo? ¿Cómo vos me dijiste que al principio fueron autoconvocados? ¿Cómo se fueron ligando? Eso sería una experiencia importante. Mirá, para tomar como ejemplo.
Digamos. Sí, sí. Gustavo Jorge Rosillón es uno de los fundadores del gremio allá por el año 71. Sí. Hoy el viejito tiene 80 y algo de años. Ajá. Jorge está en vida, está con nosotros, fue uno de los iniciadores del gremio. Él fue el que lo llamó a Pereira, cuando Pereira era un changarín, porque le llamaban changarín cuando iban a buscar trabajo. Sí. Se paraban en la localidad de Neuquén, bueno, le dieron una mano para que él empezara a trabajar. Pereira nunca trabajó.
Ajá, pero...
tiene mucha labia, sí, tiene mucha, pero él nunca trabajó.
Sí, bien igual burócrata, así son todos los burócratas.
Efectivamente, por eso yo el otro día le comenté lo del gringo tosco,
sí,
que antes de ser gremialista uno tiene que ser trabajador. Y nosotros, todos los que estamos dentro de la lista verde, los 38 compañeros, somos todos trabajadores. Ajá. Yo tengo 17 años trabajando en el campo, metido en el campo, pasando frío, calor, necesidades, perdiéndome muchas cosas de mi familia, porque uno termina perdiendo muchas cosas, cumpleaños, fiestas, a veces hasta fallecimiento. Y todos mis compañeros algunos tienen mucho más años que yo, ¿no? Por eso somos todos trabajadores y todos luchadores, porque queremos un cambio.
Claro.
Somos la gente que se animó.
Bueno, me hablabas de Rosillón.
Jorge Rosillón,
sí.
Hace 4 años él empezó a panfletear con Gustavo García, y Juan Gómez. Ajá. Empezaron a panfletear en esto, ¿viste? En tratar de demostrar que se podía hacer un cambio.
Ajá.
Y fueron seleccionando o llamando a toda la gente y bueno, nos animamos. A mí ese día que me llamaron, eran como las 2 o 3 de la mañana, yo estaba haciendo un trabajo práctico en mi casa, estaba dibujando por AutoCAD.
Sí.
Y me llamaron y me interesó la propuesta. Siempre fui militante, siempre trabajé en esto. Me interesó y dije, bueno, mira, yo me pongo la camiseta y trabajamos.
Bien.
Y ahí empezamos a trabajar y nos conocimos muchos compañeros, empezamos de reunión tras reunión, siempre en un círculo cerrado porque no queríamos que se entere mucho por el miedo a que nos echaran.
Sí.
Y bueno, y nos empezamos a agrandar, el grupo se empezó a agrandar y empezamos a tener compañeros de diferentes localidades, empezamos a hacer grupos y este grupo se hizo grandísimo hasta que, bueno, nos unificamos con Walter Sosaya, con Dante Almendra, Nelson Latini y los 38 compañeros que somos. A través de los 38 siempre decimos hay muchas familias que trabajan con nosotros.
Uh-huh.
Porque somos muchos. Hoy, como dijo Dante Almendra, dijo, hoy no somos uno, somos miles.
Uh-huh.
Miles que queremos un cambio.
Mirá vos. Esos 38 que me hablás son los que forman parte de la lista.
Somos los que formamos parte de la lista. Uh-huh. De la comisión directiva.
Sí.
Ajá. Dentro de los 38 hay muchas compañeras, muchas compañeras mujeres que también ellas han sido amenazadas, también hay denuncias en fiscalía porque hay delegados que las han amenazado, mandado por Pereira, hay audio, hay de todo, muchísima información. Por eso desde que nosotros empezamos a trabajar en esto, desde que el comienzo que empezamos fuimos todos amenazados, hay audio, hay pruebas como para decir esta gente es mala,
claro.
Esta gente... juega fuerte, tiene plata, hace lo que quiere.
Sí.
Hay pruebas, no es que te lo esté diciendo Luis Cari en este momento, no, hay muchísimas pruebas. A las mujeres, a la misma delegada del Ministerio de Trabajo la amedrentaron, que es Asunción Mira Zabalón, que ella fue contactada por el Ministerio y le dijeron vaya a ver, ella fue a contactar, es una entidad pública, bueno, le sacaron el custodio el día de las elecciones, que era un policía federal,
sí.
Levantaron el teléfono, en horario de su trabajo el policía federal se retiró.
Mirá,
por orden de su superior.
Sí, sí, sí.
Llamado por un gremialista.
O sea que juegan, Chavín, como vos decís, juegan fuerte y en altura, digamos, ¿no? Porque para lograr eso es porque tienen un poder impresionante.
Y se manejan con gente importante y, como siempre decimos, no es la plata de ellos, sino es la plata del trabajador.
Claro.
Porque nosotros somos los que aportamos. Y siempre le decimos a los compañeros del sindicato, no, o sea, Pereira compró un camping. No, Pereira no la compró, si somos todos los que aportamos. La plata es de los trabajadores.
Y sí.
A ver si Pereira, yo tengo compañeros que en la pandemia cobraban 7.000 pesos. Mira. Pereira se acercó a darle un retroactivo de su sueldo, ¿no? Uh-huh. Ningún delegado se acercó.
Claro.
Entonces son nefastas las cosas que dicen. Son nefastas porque nosotros, yo siempre digo, de que nos metimos en eso, vimos la olla, destapamos la tapa y vimos qué comida había adentro.
Claro.
Entonces siempre fuimos un paso adelante de ellos. Lo bueno de nosotros es que nosotros vamos por la ley, por la justicia, y no queremos, si lo decimos a todos, esto no es una pelea de trabajador con trabajador, nosotros no queremos violencia, porque no somos así. Queremos un cambio, que ese cambio sea genuino, sea digno,
sí. Y
que el trabajador se sienta confiado, que el trabajador pueda levantar su voz y también opinar. No como ahora que lo obligan a ir a votar, lo obligan a sacarse fotos, hasta lo obligan a que estén presentes ahí para ir a golpear a alguien.
Claro. Ahora, yo te hago una consulta, Luis. Más allá de todo esto que está, como vos decís, está documentado, filmado, grabado, el compañero común, ustedes que hablan de los 38, que dicen, bueno, detrás de cada 38 hay un grupo de gente. ¿El compañero común los alcanza a ver como alternativa de organización, como alternativa de futura dirección? ¿Cómo lo perciben ustedes? Más allá de que, como vos dijiste, en las mesas donde pusimos fiscales ganó la lista nuestra. Uh-huh. ¿Cómo perciben el resto, digamos?
Mirá, los compañeros quieren un cambio. En las tres provincias los compañeros, por eso nosotros seguimos trabajando.
Sí.
El día que nosotros largamos la campaña en Cutralcó, ver a la gente, nosotros convocamos allá porque Cutralcó es un lugar histórico, fue uno de los pozos, de los primeros pozos en petróleo en Neuquén, en la provincia de Neuquén.
Sí, sí.
Que es lo que largamos la campaña nuestra allá y a mí me tocó subirme al palco y hablar con los compañeros, con la gente, con la sociedad, y ver a mucha gente que te miraba y lloraba. A mí realmente me quebró, yo soy, uno dice soy duro, pero a veces uno no es tan duro.
Claro.
Que te vengan y que te abracen y que la gente llore, porque la gente busca el cambio.
Sí, 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 sí.
Y después de las elecciones, de lo que pasó, que fue todo un fraude, los compañeros todos los días llamándonos, ¿qué pasó, Lucho? ¿Qué pasó? ¿Y cómo va todo esto? Nosotros tenemos que darle paciencia a la gente, que estén tranquilos, que hay gente que sí que va a hacer un cambio, que nosotros creemos que todo va a ser transparente, que las elecciones se van a hacer. Más allá de que ellos hablen lo que quieran, sabemos que como se llevaron las urnas, hacían como si fueran trofeos, las llevaban, se sacaban fotos,
las
urnas abiertas, fue todo un desastre, pero bueno, lo vio toda la gente, y la gente se indignó con todo eso.
Claro.
Y la gente quiere un cambio.
Y sí, te digo que en otros lugares las han quemado las urnas, ¿no?
No, sí, encontramos papeles, encontramos muchos papeles y boletas tiradas, encontramos porque nos dijeron vayan a tal lado en un yacimiento, nos acercamos, fuimos, sacamos fotos y vimos, contactamos que habían urnas, habían papeles, muchas boletas en las nuestras tiradas.
Mirá.
Y eso se maneja así.
Sí, sí.
Por eso creemos nuestra justicia argentina, es lerda, es una realidad, esperamos que todo se solucione.
Ahora, mientras tanto... Darle la certeza... mientras tanto, Luis, en esto, está bien, ustedes cuestionaron estas elecciones, pero ellos se proclamaron ganadores, ¿o no? ¿O quedó en eso en stand-by?
Ellos se proclaman ganadores, pero a nosotros, al impugnar primero las mesas, nuestro doctor, que es José Quintero, nuestro abogado,
sí.
Antes de las 9 de la mañana, impugnó en las mesas donde nosotros no participábamos. Uh-huh. Y antes de las 18 horas, antes del cierre de finalización, también volvió a hacer la impugnación de las elecciones con ampliación de pruebas.
Sí.
¿Qué es lo que dice eso? Al tener número de expediente, no hay ni ganador ni perdedor.
Ajá.
Y eso quedó claro para ellos, solamente que ellos a la gente siempre le mienten.
Claro.
Siempre le mienten. La señora Mónica Risotto, de asociaciones sindicales, la directora Mónica Risotto,
sí.
Dijo bien claro, así como lo dice la ley 23.551, que los padrones, y creo que esto electoralmente es así en todos lados, el miércoles tuvimos elecciones y nosotros miramos a la gendarmería, cómo andaba en las escuelas, es en todos lados, te dice un nombre de la, por decirte, el abecedario de la letra A hasta la letra C o hasta la letra F,
sí,
tenés esa mesa de la letra A hasta la letra F.
Sí.
No podés ir a otra mesa. Te dice apellido fulano, vota acá, claro, en la mesa número tanto.
Sí, sí, sí.
Y acá dijeron, las mesas, los padrones tienen que ser por establecimiento. ¿Qué dice el establecimiento? Por empresa. No podía venir una persona del norte, por decirte, voy a votar a Catriel.
Claro.
No podía venir, porque él trabajaba en el norte.
Exacto.
Tenía que votar allá.
Ajá.
O a no ser en alguna empresa que estuviera ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero acá, ¿qué es lo que contactamos? Que hubo gente, y encima de ellos se van a olvidar, no, porque van a haber fraude. Van a haber fraude, van a votar en todo esto, porque tenemos un sistema, un software, que esto y aquello. El software fue un software mentiroso, que lo manejaron ellos.
Claro.
Que el presidente de mesa era de ellos, la junta electoral era de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Contactamos que hubo gente en que votó en varios lugares, la misma persona.
Mirá.
También contactamos que hubo gente de la municipalidad de Rincón que le sirvió de fiscales a ellos. Entonces a nosotros no nos permitieron poner gente que no era petrolera y ellos sí lo hicieron.
Uh-huh.
Fue todo irregular las elecciones, por eso decimos que fue un fraude muy grande.
Este Pereira que... Y toda esta gente que vamos a decir, que puso gente, ¿esto está vinculado al Movimiento Popular Neuquén o algo así o no?
Pereira está vinculado al Movimiento Popular Neuquén.
Ajá.
Pereira es el que está ahí dentro del movimiento y es el que pone la plata, por decir.
Sí, sí, que corta.
Sabemos que hay muchas camionetas dentro del sindicato, de nuestro sindicato, de Río Negro, castigado Río Negro, Neuquén, La Pampa,
sí,
al servicio del Movimiento Popular Neuquén.
Claro.
Y las camionetas pertenecen al gremio.
Claro, al sindicato. Uh-huh.
Sabemos lo que es Pereira, Rucci. Por eso te digo, cuando el tema de las elecciones, la gente misma, hoy en día la gente está votando en contra. ¿Por qué no lo quieren? Porque ya se cansaron. Porque la localidad de Rincón la maneja Rucci, la maneja una mafia.
Claro.
Le pegaron a nuestro compañero.
Sí,
hubieron
sí, sí,
tanta cantidad de muertes hace no más de 2 meses.
Uh-huh.
¿Y qué pasa con nuestra justicia?
Claro.
O sea, todo
que,
para callar,
sí, sí. Y bueno, es que ellos son parte del poder ahí, ¿no? O sea, justamente. Fíjate vos, ahí coincide. Gobierno, burocracia sindical, empresario, ¿viste? Todo para tapar incluso, bueno, todo esto que estuvimos hablando al principio también sobre las dificultades que tienen los trabajadores al trabajar con condiciones que antes no se tenían y que por una conveniencia de las empresas para que les rinda la explotación carísima que es el fracking, pone en riesgo la vida de los trabajadores.
Es así, es así. Hemos tenido compañeros que han fallecido porque se han caído en una pileta de combustible, de algún producto químico, y qué mirá la respuesta, y disculpen la palabra estúpida, que dijeron, ¿y qué hacía ahí?
Claro.
¿Cómo que hacía ahí? Es un compañero que está trabajando,
trabajando.
Se cayó, se resbaló.
Sí,
pero
sí.
¿Cómo va a pensar primero qué hacía ahí?
Claro.
¿No pensaste en la familia?
Claro.
Entonces esas son las respuestas de esta gente, porque no le interesa el individuo, no le interesa la persona como ser humano.
Y sí, así es. Bueno, Luis, la verdad que bueno ya no tenemos un panorama mucho más amplio, espero que... los reclamos de la justicia prosperan a favor de ustedes y que bueno y que así como surgieron muy de abajo y con una muy buena guía, como siempre decimos, que en el caso de que tomás como referencia, que es Agustín Tosco, puedan lograr imponerse a esta burocracia tan jodida que es la burocracia de Pereira ahí en los petroleros del sur. Te agradezco la participación y bueno, seguimos en contacto y bueno, y a tu disposición, nuestra tarea es la difusión, así que contá con nosotros. Yo también mi interés era justamente porque también había tenido conocimiento de esta golpiza que le dieron a los compañeros de ustedes y que también bueno quedara expresa y públicamente también la denuncia, ¿no?
Así, sí, bueno, desde ya, Emilio, te agradezco a ustedes porque yo siempre digo, sin ustedes nosotros no seríamos conocidos. Así que desde ya, Emilio, muchas gracias por el espacio que nos brindan. Y como te decía, a Walter Sosaya y a Martín, sí, ese día se acercó una periodista de la localidad de Rincón,
sí,
se acercó a ver el hecho, así que ella misma se acercó a la comisaría para que los policías se acercaran al hospital. y para que le hicieran de custodio para poder hacer la denuncia, claro. Porque bueno, está tan sometido todo, nos pasó a nosotros en la localidad de Añelo cuando nos golpearon, a mí y a mi padre, el comisario nos echó de la localidad de Añelo, pero sabiendo que adelante de él había una persona con un arma, nos echaron, así que yo tuve que ir a la localidad, al pueblito de El Chañar, a hacerme atender. Mi papá le pegaron un piedrazo en la cabeza, más de 5 puntos. Mi papá tiene 69 años, para que tenga una idea, yo tengo 38.
Sí.
Así que esta gente se maneja así. Hicimos la denuncia nosotros. Walter también y Martín hicieron la denuncia ahí en la comisaría. Y el día viernes de la semana pasada hicieron la denuncia en la fiscalía en la localidad de Rincón. Uh-huh. Y bueno, seguimos ampliando todas las pruebas. Esperamos que la justicia resuelva lo que tiene que resolver. Y confiamos en un Dios poderoso, ¿no? Confiamos en un Dios poderoso que todo lo ve acá en la tierra.
Bueno, perfecto. Bueno, Luis, un gusto y bueno, te agradezco la nota y seguimos en contacto.
Dale, Emilio, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y bendiciones.
Bueno, buenas noches, que estés bien, gracias. Bueno, estábamos hablando con Luis, miembro de la lista verde que se animó a enfrentar a la corporación petrolera mafiosa de Pereira Ruche, allá en Neuquén, Río Negro y La Pampa. Indudablemente, bueno, gente con mucha esperanza, con mucha fe en la justicia. Esperemos que tengan buena repercusión todas las denuncias que han hecho, pero también es una muestra más de que hay sectores de nuestra clase que están hartas de estas corporaciones mafiosas que involucran a las empresas, al gobierno, a los gobiernos, en este caso el Movimiento Popular Neuquino, y a las burocracias sindicales. Bueno, vamos con esto a un cortecito cortito nomás y ya volvemos para despedirnos, porque estamos bastante pasado del horario. Gracias.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.